Después del concierto, para encontrarnos con los artistas y disfrutar lo que pasó, además de analizar las obras e interpretaciones. Con Sergio Feferovich, Guillo Espel, Boris y Martin Bullich.
Muy buenas noches, queridos escuchas. Quien les habla es Guillo Espel y estoy dando marco a un nuevo programa de Después del Concierto, esta ensoñación nocturna que decimos habitualmente, llevamos adelante en Radio Nacional Clásica junto a mis queridos compañeros Boris Laures, Sergio Feferovich y Martin Bullich. Hoy tengo un programa de esos que realmente disfruto intensamente porque se trata de difusión de materiales de música argentina que no suelen estar habitualmente en los canales de difusión, al menos con la frecuencia que estimo debieran estarlo, no por el personaje en cuestión que voy a nombrar, sino por las estéticas o los comportamientos que tienen que ver con el pensamiento musical que se está desarrollando en nuestro país y en el mundo por estos días. El representante de esta situación es un muy buen compositor, además de productor y hacedor fundamental en el circuito de las músicas que se desarrollan en nuestro país. Estoy hablando del señor Juan Ortiz de Zárate, que va a ser nuestro invitado estrella. Muy gentilmente él me acercó en forma muy prolija y detallada también un compendio de gran parte de su catálogo, y va a ser un placer ir escuchándolo y comentándolo a lo largo de estas dos horas. Les diré unas breves palabras respecto de Juan Ortiz de Zárate a modo de presentación para ir directamente a la primera obra. En principio, Juan nació en marzo de 1959. Es profesor superior de música, egresado de la Lucila, del Conservatorio Juan José Castro. Es licenciado en música, especialista en composición de la UCA, de la Universidad Católica Argentina. Y es doctor en composición musical, egresado de la University of Edinburgh. La formación suplementaria que tiene no es menor, ya que ha hecho trabajos de estudio y análisis en el IRCAM o el IRCAM, como quieran mencionarlo, en el Centro Pompidou, este faro esencial de las músicas del siglo XX y XXI, conducido históricamente por Pierre Boulez, y ha trabajado o ha estudiado también nada menos que con Helmut Lachenmann y con Mariano Etkin, entre otros grandes maestros. En su actividad profesional es Juan Ortiz de Zárate, es investigador, trabaja en el Instituto Nacional de Musicología, lo ha hecho del año 2003 en adelante en distintos tramos, es coordinador general artístico y fundador del área de música contemporánea en los años 2013 a 2017 dentro del Ministerio de Cultura de Nación. Ha hecho fantásticos conciertos y estrenos por esa época. Yo he ido muy asiduamente a ver esos estrenos y la verdad que el trabajo y el empeño que ha puesto desde un espacio muy chiquito, hay que decir las cosas como son, pero que sin embargo movilizaron y cómo la escena musical, sobre todo de Buenos Aires, ha permitido una serie de estrenos que sería muy lindo compilar en algún momento para tener la información activa de ese tipo de trabajos. Bueno, leeré otras cosas de su currículum que él gentilmente me ha cedido, pero me parece más importante ir a la música. Estamos hablando de Juan Ortiz de Zárate y les voy a comentar una primera obra que vamos a escuchar, que es Azul es el color. Azul es el color que se percibe en la foto de recepción de una luz cuya longitud de onda mide entre 460 y 482 milímetros. Otra interpretación sostiene que viene del persa, en una región de Turquestán, donde según Marco Polo se obtenía el lapislázuli. Esto es parte de un comentario de Marcelo Delgado al momento de estrenar la obra junto a su compañía Oblicua. El estreno se llevó a cabo el 28 de julio de 2019 en la cúpula del CCK y entonces escuchamos por la compañía Oblicua Azul es el color, obra compuesta por Juan Ortiz de Zárate. Azul es el color, era la obra que escuchábamos de Juan Ortiz de Zárate, interpretada por la Compañía Oblicua con dirección de Marcelo Delgado. Y yo les comentaba algunos aspectos de la carrera de Juan Ortiz de Zárate. Les diré también que es profesor en la Universidad Católica Argentina. Las materias del doctorado son pensamiento compositivo contemporáneo, taller de reinvención instrumental. Es investigador a partir del año 2005. Ha dado varias conferencias, seminarios y clases magistrales en Latinoamérica y en otras áreas del mundo, por mencionar algunas de ellas: en la Universidad de Chile, en la de Caldas, en Colombia, en la Universidad de Cuenca de Quito, el Centro Mexicano para la Música y Artes Sonoras. Les diré también de Juan Ortiz de Zárate que ha recibido varios premios, entre ellos es digno de mencionar, no voy a mencionarlos todos, pero ¿por qué no hacer referencia a premios del Fondo Nacional de las Artes, como su obra Espejos Reflejos para Gran Orquesta, premio municipal de la Ciudad de Buenos Aires? Obtuvo ese galardón por una obra sinfónica llamada Libro del Consejo. Seguimos escuchando la obra de Juan y vamos a escuchar ahora Can She Excuse? En inglés, ¿puede ella excusarse? Algo así sería un tipo de traducción. ¿Cuántas formas hay de representar el pasado sin caer en la melancolía, en la melancólica fascinación por los buenos viejos tiempos? En esta obra, una pieza de John Dowland, compositor inglés del barroco temprano, se refleja en nuestra época. El siglo XVI y el XXI, unidos en una situación estética que toma la esencia de cada estilo en un intento quizás vano de unidad. El estreno se realizó acá mismo en nuestra casa, en el auditorio de Radio Nacional, nada menos que 3 músicos fantásticos y amigos como Sergio Catalán en la flauta, Ricardo Cuadros Padilla en guitarra y mi querida Cecilia Pastorino en la voz, son los que llevan adelante este estreno en el año 2010. Can't You Excuse de Juan Ortiz de Zárate.
Thank you.
Vamos a escuchar a continuación el segundo cuarteto de cuerdas de Juan Ortiz de Zárate, el compositor que hoy estamos recorriendo en Después del Concierto. La obra se titula Second Sight for Kay. Es una gran simplicidad discursiva unida a una extrema complejidad interpretativa. Un simple acorde que en un único gran gesto se amplía hasta los últimos extremos del registro. Los instrumentos deberían progresar a través de una simultaneidad absoluta, algo imposible en la práctica a causa de la complejidad rítmica y de afinación a la que son sometidos. Estos son algunos de los textos que me acerca Juan Ortiz de Zárate para comprender, para aprender con más, con H intermedia, digamos, la música que vamos a estar escuchando, que seguramente ustedes del otro lado van a disfrutar tanto como es mi caso. Escuchamos entonces de Juan Ortiz de Zárate, Second Sight for Kay.
Thank you.
Estamos en Después del Concierto, escuchando, rumiando, intercediendo, si cabe el término, la música del compositor argentino Juan Ortiz de Zárate. Nuevamente agradecerte, Juan, por traernos tan prolijamente este material y permitirnos disfrutar esta noche de tu música. A mí se me ocurre que las músicas son principios de continuidad, eslabonadas en el tiempo. Es muy difícil pensar en obras de carácter molecular en la historia de un compositor. Me parece que el discurso se va haciendo con marchas y contramarchas sobre los mismos materiales que uno va trabajando, o sobre aquellos otros nuevos que incorpora precisamente en contraposición o en contestación, no necesariamente contraponiendo, pero sí intercediendo una vez más sobre aquellos ya compuestos. Entonces, ¿por qué no escuchar un mismo formato, el cuarteto de cuerdas de la obra que le precedió, pero entrar ya en el tercer cuarteto de cuerdas de Juan, que escribió o estrenó al menos allá por el año 2016 en el Salón de Honor del CCK con el cuarteto de cuerdas UNTREF? El tercer cuarteto de cuerdas es una obra concebida como un juego de espejos entre materiales opuestos en apariencia, lisos, rugosos, horizontales u oblicuos, estáticos o dinámicos, que se reflejan entre sí confrontando sus cualidades, coincidiendo o colisionando según el momento. Pero también se da una confrontación entre dos formas de interpretación. El instrumento de cuerdas, el cuarteto de cuerdas, como un artefacto histórico, con toda la carga de preconceptos que conlleva su interpretación y su sombra, una forma de interpretación sin historia y tradición. De esta forma, el discurso musical progresa en dos dimensiones: el viejo y buen desarrollo temático, por un lado, y por el otro, el juego de ida y vuelta en una red contextual tejida a través de la perspectiva histórica que sustenta, pero también condiciona, la forma en que los materiales se observan y se reflejan entre sí. Yo hablaba un poco de diálogos, precisamente, entre distintas obras, y no solo ocurre ahí, como ven, en la explicación que nos está aportando Juan de su tercer cuarteto de cuerdas, no hay otra cosa que un diálogo, una fricción, una simbiosis, una amalgama entre materiales aparentemente opuestos y sin embargo cooperantes en sí mismos. Tercer cuarteto de cuerdas, el cuarteto está interpretado por UNTREF en el CCK.
Thank you. Thank you.
Esto es Después del Concierto y estamos escuchando, como les vengo contando, pero es simplemente para los desprevenidos o quienes se suman, estamos recorriendo gran parte de la obra del catálogo de Juan Ortiz de Zárate, compositor argentino que es profesor superior de música, licenciado en música, doctor en composición musical y ha estudiado en el IRCAM o IRCAM y ha desarrollado también estudios junto a Helmut Lachenmann y Mariano Etkin, entre otros. La obra que continúa para el programa es la obra Madrigal. Madrigal es una idea de acontecimientos aislados, islas que no obstante conforman una unidad discursiva que evoluciona en forma coherente. Este es el principio de un comentario en el cual incluye ideas de un discurso que tiene continuidad y discontinuidad simultáneamente, que esto opera como complementario y no como un lugar de oposición, y la idea de pensar los materiales en diferentes planos para realimentar a su vez la significación que va teniendo cada una de ellas. La dirección de este estreno está a cargo de Matthias Herrmann y la obra se estrenó en el año 1994. Escuchamos entonces de Juan Ortiz de Zárate, Madrigal.
Thank you.
En Después del Concierto, iniciamos nuestra segunda hora y un nuevo día. Hoy, con la conducción de Guillo Espel.
Thank you.
Monólogo 5, nos dice Juan Ortiz de Zárate, es un estudio sobre la quinta escena de su propia obra de cámara, Diario de un proceso. Está basada en la novela El proceso, histórica y famosa novela de Franz Kafka. Todos los recursos del ensamble de 11 instrumentos son utilizados por la flauta de una forma u otra, desarrollando una única lógica discursiva. El estreno, que está protagonizado en flauta por Beatriz Plana, se llevó a cabo en el auditorio del Centro Cultural de España en la Argentina el día 23 de marzo del año 2011.
Thank you.
La última obra que tenemos programada para el día de hoy de Juan Ortiz de Zárate es Todo Muda. Por supuesto que estaremos escuchando obras de Juan a lo largo de otros programas. Siempre los materiales, después volvemos a modo de remembranza, a reprogramarlos a fin que sigamos prestando atención a este tipo de desarrollos y este tipo de estéticas, y a veces en algunos programas más de collage y que no son específicamente monográficos, como es este el caso, nos permitimos volver a escuchar estas músicas. Gracias, Juan, por todo el material. Espero que hayas disfrutado con el programa tanto como nosotros. Les diré a quienes escuchan del otro lado que Todo Muda es una obra escrita especialmente y grabada por el ensamble vocal de solistas Nonsense. Ese ensamble realmente importante que hay en la música argentina actual, que dirige Valeria Martinelli. Y el estreno se llevó a cabo en el Teatro Colón, en el Centro Experimental del Teatro Colón, el 14 de marzo del año 2014. Entonces, por el Nonsense Ensemble Vocal de Solistas, Todo Muda y el ensamble.
Thank you. mano.
Thank you.
lo que nos va dejando, una obra de un compositor importantísimo de la Argentina, por muchos considerados de los tres o cuatro mejores compositores que ha tenido nuestro país en las últimas décadas. Me estoy refiriendo a Mariano Etkin. Mariano Etkin, la obra que vamos a escuchar, lo que nos va dejando, fue escrita en 1998, pero les diré, Mariano, que él falleció en 2016. Estudió con Pierre Boulez, con Gerardo Gandini, ha participado en festivales internacionales, ha dejado más de 100 obras, cuya primera en catálogo figura en el año 1959, hasta el mismo año de su fallecimiento, donde escribe la obra para orquesta Lágrimas. Verdadero motivo el que me invita a todos a decirles que métanse directamente, investiguen, googleen, métanse en la obra de Mariano Etkin, porque vale la pena realmente. Y Bruno Lobianco no perdió la oportunidad, lo que nos va dejando de Mariano Etkin en la interpretación de Bruno Lobianco.
Llegamos al final de este Después del Concierto. Quien estuvo con ustedes es Guillo Espel. Les agradezco infinitamente haber compartido estas 2 horas de afectos, de música, de emociones, de pensamiento y de desarrollo. Siempre valoro mucho el tiempo que uno dispone para otro. En este caso, parte de eso me consta, en tanto yo estoy de difusor en la radio, y agradezco en la misma finalidad a Juan Ortiz de Zárate por habernos hecho conocer más en detalle y amplificar un poco, si cabe el término, la difusión de sus materiales. Como siempre les comento, en la parte técnica, que yo soy bastante ajeno a ella misma, están Diego Rosato y Nacho Guglielmi. La producción del programa es de Norberto Lara. No tengo más que despedirme de todos ustedes y recordarles que estaré por aquí con alguna preocupación particular, pero enhorabuena que ocurran el próximo miércoles. Gracias a todos por estar, continúen en Radio Nacional Clásica.
Después del concierto, para encontrarnos con los artistas y disfrutar lo que pasó, además de analizar las obras e interpretaciones, con Sergio Feferovich, Guillo Espel, Boris y Martin Bullich.